Este episodio es patrocinado por RP, Documentos y Más. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de las Nopaleras Podcast. Escuchándonos desde tu plataforma favorita. Te saludo a tu amiga Simone Gámez en compañía de mi madre santa, ahora sí, la enmascarada de plata.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en que nos escuches. El día de hoy estamos felices porque tenemos un programa maravilloso con alguien que es más maravilloso todavía.
Además de ser muy buena, muy linda, ella es muy especial. ¿Por qué? Porque es un ángel en la vida de muchos niños. Y es por eso que la tenemos de hoy como invitada especial en las Nopaleras Podcast. Y le queremos dar la bienvenida a Yara Bermúdez. Ella tiene 33 años, es de Puerto Rico, así que ha de bailar muy bien el reggaetón, la bachata, todo ese tipo de música.
Y ha de ser Teen Madison.
Ha de ser Teen Madison, me imagino.
Pero no lo estoy viendo.
Y quiero que sepan que ella tiene un bachillerato en lenguas extranjeras en la Universidad de Puerto Rico y una maestría en educación con doble concentración en educación general y educación especial. Y obviamente se mudó aquí a Arizona hace 5 años después del huracán María. Uh-huh. Ella viene a enseñarnos un poquito de lo que ella hace. Ella viene de una familia de maestros y psicólogos y obviamente su pasión es ayudar. Bienvenida, Yara, a las Nopaleras Podcast.
Hola, hola, gracias por la invitación. Fue un honor, es un honor. Técnicamente esta es mi segunda vez en un podcast, me siento honrada en esto.
Bienvenida, ya estás agarrando práctica.
Sí.
Próximamente, Yara y su podcast.
Imagínate, siempre he dicho que voy a tener uno y nunca lo hago.
De habilidades especiales.
Eso está padre. Algo que me gusta mucho que estés aquí es para tener un poquito más de luz acerca de los trastornos del espectro autista. Sé que a veces repiten muchas cosas o que son problemas que causa diferencias en el cerebro y todo eso. Tengo una amiga que tiene un niño, pero él tiene el síndrome, ya ves que el espectro son muchas, hay muchas condiciones, ¿verdad?
Sí.
Él tiene el de Asperger.
Asperger.
Oh, sí, ¿no? Eso es bien interesante porque no fue hasta hace poco que el Asperger se unió a lo que es la sombrilla del autismo. Ajá. Y antes era considerado una discapacidad totalmente diferente, pero pues se ha encontrado que muchas de las características que distinguen a las personas con Asperger son bien parecidas a las personas con autismo. Lo que pasa es que en el mundo de educación especial, una persona con Asperger básicamente es una persona con autismo altamente funcional. Es una persona que puede llevar una vida regular, funcional de manera normal, entre comillas, y odio usar esa palabra, en la sociedad, con limitaciones, pero siempre viendo que sí, por ejemplo, puede llegar a la universidad, puede tener un trabajo, puede formar una familia. Y hemos visto mucha gente famosa y con dinero. Tenemos a Elon Musk, él es una persona con Asperger y ahora mismo es una de las personas más ricas en el mundo. Uh-huh. Tiene su propia compañía, es verdad que hace cosas un poquito dudosas, pero lo vemos, o sea, es una persona que dentro de la comunidad de Asperger pueden decir como que, mira, si él pudo, pues yo también puedo.
Ajá. Que son muchos ejemplos. Ahorita vamos a platicar de cómo tratar a los niños que tienen estas capacidades diferentes. Pero antes quiero que nos expliques con palabras de a centavo qué es el autismo y cuántos tipos de autismo hay, porque a veces tenemos muchas opiniones sobre pensamos en una enfermedad mental y pensamos en un montón de verdad de estupideces con respecto a.
Uh-huh.
Entonces, ilumínanos, por favor, Yara.
Pues mira, podemos empezar hablando que el autismo es un trastorno que a la mayoría de las personas que padecen de autismo no nada más padecen de esa condición. Padecen de otras condiciones, discapacidades cognitivas. Y podemos estar, por ejemplo, desde el Asperger hasta la más severa, por ejemplo, que puede ser mild o moderate intellectual disability, que en este caso se pueden juntar discapacidades del habla, discapacidades físicas, discapacidades inmunológicas, que actualmente en mi trabajo, yo soy maestra de educación especial, yo trabajo con esa población, so, yo trabajo con los más severos. Es una sombrilla, so, no te puedo decir un número exacto, porque hay muchas teorías, por ejemplo, de que con lo avanzado de la sociedad hoy en día, todo el mundo puede desarrollar o tiene algún tipo de características que se identifican en una persona con autismo. Son muchas personas, por ejemplo, tú puedes tener OCD, que básicamente es un disorden compulsivo dentro de la personalidad. Y, por ejemplo, tienes muchas mañas y tienen que ser las cosas específicamente de una manera. Muchas personas con autismo tienen ese tipo de dificultades. Y una persona tal vez que nunca ha sido diagnosticada, por ejemplo, tengo una amiga que toda su vida, o sea, es maestra, tiene 3 maestrías, está haciendo su posgrado y empezó a darse cuenta que tenía como que ciertas cositas y se hizo un estudio y resultó que tiene autismo.
Oh, wow.
De la nada.
O sea, que hay bastantes adultos que realmente nunca se han diagnosticado, o sea, que nunca han hecho un diagnóstico para saber si tienen autismo.
Sí, porque la realidad es que muchas de las características del autismo no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, estos niños que vemos por ahí que están meciéndose de arriba para abajo, que están haciendo sonidos como que... No necesariamente tiene que ser una persona así. O sea, puede ser una persona que está, por ejemplo, caminando por la calle, que dentro de todo, volvemos a utilizar la palabra que no me gusta, se ve normal y puede tener características de autismo y tal vez la persona no lo sabe porque dentro de la sociedad se presenta como una persona funcional.
Entonces, ¿cómo se detecta el autismo? O sea, pues mira, ¿cuál es la luz amarilla que debemos ver cuando tenemos niños, que es en la mejor etapa en la que podemos descubrirlo y ayudarles?
Pues mira, obviamente una detención temprana es lo más fácil. Normalmente se tiende a ver ya cuando el niño, por ejemplo, tiene problemas de desarrollo del habla. Por ejemplo, sabemos que hay unos eslabones o unos escalones que cada niño dentro de su desarrollo lingüístico, motor y ese tipo de cosas tienen que lograr. Y, por ejemplo, se dice que la edad para que un niño, por ejemplo, camine debe ser desde los 8 a los 14 meses. Hay muchos niños que lo hacen, hay muchos niños que no. No es una norma, ¿no? Todo el mundo tiene que caer en ese eslabón, pero es lo que no comúnmente pasa. Si ese tipo de cosas no pasan, ya eso puede ser como un indicio, como que, espérate, pues tal vez está pasando algo. Claro. Si el niño, por ejemplo, tú le hablas y no tiene ningún tipo de contestación o de respuesta a cosas audiovisuales, eso también puede ser un tipo de índice de que como que algo puede estar pasando, que también puede ser algo auditivo, tal vez puede tener algún déficit de los oídos o algo así. Si, por ejemplo, no ocupa contacto visual, casi siempre el contacto visual tiende a ser como que lo más que los padres buscan, porque los niños deben de ver rápido cuando tú les hablas, lo que hacen es que te miran, sonríen. Los niños con autismo tienden a no hacerlo, lo hacen, pero no es la norma. Por ejemplo, pueden tener millones de juguetes y lo que quieren jugar, por ejemplo, es con un lápiz.
Objetos que encuentran en casa.
O, por ejemplo, empiezan, tuve niños así que, por ejemplo, están en un lugar y empiezan a acomodar las cosas, por ejemplo, por tamaños o por colores. O cogen algo de una mesa y lo ponen en otro sitio. Son cositas así que tal vez uno dice, ay, es que está jugando, ay, es que está pasando esto. Y a veces uno no se da cuenta. También puede ocurrir, por ejemplo, de que empiezan a repetir palabras constantemente. Tuve otro niño en mi salón que todo el tiempo decía mamá. Y para todo era mamá. Entonces, son cositas que cada caso es totalmente diferente. Por ejemplo, un niño va a desarrollar o va a presentar características de autismo bien diferentes, por ejemplo, a una niña. Los niños tienden a ser más cohibidos, son un poco más tímidos, tienden a quedarse como en su mismo circulito, mientras las niñas, algunas, son más expresivas, les gusta rodearse de gente. A los niños, hay muchos niños, por ejemplo, que no les gusta que los toquen. Muchos adultos ya expresan que eso es que les sienten dolor cuando alguien los abraza, cuando alguien los toca, pero he tenido otros que les encanta sentir esa presión, que los aprieten, sentir algo pesado en el cuerpo, que les rasquen la cabeza, por ejemplo. So que va a depender mucho del niño, del tipo de terapia que puede estar recibiendo, del tipo de ayuda que esté recibiendo, y mayormente, sinceramente, principalmente las maestras son las que normalmente se tienden a dar más cuenta, porque aunque nosotras las maestras solamente estamos 182 días del año con nuestros estudiantes, estamos más horas durante el día con ellos, porque la realidad es que mamá o papá o abuela, abuelo, tío, tía, la persona que esté cuidando al menor, lo ve por la mañana, lo deja en la escuela, después lo ve por la tarde, y con el ajetreo de que si la cena, prepararnos para el otro día, en ese ratito es bien, bien poco lo que nosotros podemos ver. Ahora, sin embargo, el maestro, principalmente maestros de primaria, que los también están con ese estudiante todo el día, pues es más fácil ver ese tipo de cosas.
O sea que eso quiere decir, quiero entender, que los maestros tienen que tener esa capacidad para reconocer los signos y los síntomas del trastorno del espectro autista. ¿Están preparados nuestros maestros o es una ilusión?
Sinceramente, yo pienso que es una ilusión. Yo antes de entrar, y es muy triste, la realidad es bien triste, yo antes de cuando estaba durante mi maestría, y antes de mi maestría, mi mamá es psicóloga, mi mamá ha trabajado por muchísimos años con niños con autismo, de alguna manera u otra, pues yo sí siempre me he sentido relacionada y me he sentido llamada con los niños con autismo, y pues ya yo podía identificar ciertas características, pues porque volvemos, mi mamá trabajaba con ellos. Anyway, volviendo entonces acá, cuando decido hacer la maestría, que estoy haciendo la doble certificación, estoy trabajando de manera part-time en un daycare. Y había niños que hacían cositas. Y yo como que, está pasando esto. Y yo se lo decía a las maestras, porque yo no era la maestra de ese salón. Y las maestras, no, él está bien. Y la realidad, y esto se escucha bien feo, pero es la realidad, muchas de las maestras en preescolares como esto no son personas certificadas.
No.
Son personas que tal vez estudiaron hasta high school, han cuidado niños, tienen experiencia, uh-huh, y las meten a un salón con 14, 15, 16 muchachitos y resuélvetelas, mira a ver qué es lo que vas a hacer. Y a veces es triste, claro, pero la realidad es que aquí en los Estados Unidos es carísimo. Es carísimo los cuidados para los niños, es carísimo. Y con todo eso, en el que yo estaba, pues te digo, las maestras estaban bien pendientes, y sí venía alguien fuera del daycare a buscar una vez a la semana y ayudaba y ese tipo de cosas, pero no es suficiente. O sea, son demasiados niños, nunca vienen de manera constante. Y nos daban talleres, te daban talleres y esas cosas, pero no es lo mismo. O sea, si tú no sabes lo que debes que estar pendiente, lo que debes de estar buscando, pues se pierde.
Oye, Yara,
si las mamás no saben.
Otra cosa, yo creo que tenemos que tener más maestros o maestros con mayor sensibilidad, porque esto también tiene mucho que ver. Simplemente cuando uno trabaja entre niños, tú empiezas a diferenciar las actitudes de un niño que está funcionando dentro de una normalidad, ¿ok? Pero resulta que de repente te encuentras con diferencias, con pequeñas manías, con cosas distintas, y todo lo pasan por alto. Entonces vas y dices,
deciden ignorarlo.
Bueno, yo creo que no lo hacen de manera consciente. Están tan apurados por terminar su turno, por terminar su tiempo de trabajo, que tristemente no, lo de menos son ellos.
Que no ponen la atención necesaria en como deberían.
Ajá.
Y otra cosa, obviamente no van a tener tanta sensibilidad en esto, porque realmente a lo mejor ellos no han pasado por un caso tan cercano, ¿no? O sea, que otras personas, que un familiar, que un amigo tenga este chico con capacidades especiales, o sea, no lo van a tomar de esa manera, no van a poner la misma atención.
Es que no necesariamente tendrías que tener a alguien o alguna experiencia cercana con alguien que tenga este trastorno, ¿no? O estos síntomas sobre este trastorno del espectro autista. A lo que yo me refiero, que son las autoridades quienes deberían regular que las personas y certificar a todas las personas que tenemos que ver con el trabajo de los niños.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es bien, bien difícil. Mira, yo trabajo en una escuela en la que el máximo cupo son 1,500 estudiantes. De esos 1.500, solamente 28 están en un salón contenido, que básicamente están con la misma maestra o el mismo sur. En mi caso somos tres, pero yo, por ejemplo, con los míos, yo tengo seis a mi cargo y los míos, los seis, están conmigo todo el día. Sí salen al almuerzo, sí salen a otras clases, pero el resto del día están conmigo. Los otros dos salones, las otras dos maestras se los intercambian, porque ellos sí son, tienen discapacidades iguales que los míos, pero son más funcionales. Uh-huh. Y la realidad es que pues sí, ellos van a salones de educación general, sí comparten con sus compañeros de educación general, pero la realidad, y es bien triste, y yo entiendo al maestro, pero a la misma vez veo a mis niños y se me rompe el corazón. Les da miedo, les da miedo bregar con un niño que ahora está bien y porque se cayó un lápiz puede destrozar un salón completo.
Claro.
Y no saben qué hacer, no saben qué hacer. Y en ese momento, ¿qué es lo que hacen? Pues mira, vamos a llamar a Ms. B para que venga y lo resuelva. Y nada, vamos, ese es mi trabajo. Está pasando algo con mis niños y yo dejo todo lo que estoy haciendo porque mis niños van primero.
Claro.
Pero no hay un training. Y si lo hay, ¿me entiendes? Es tan teórico que la realidad es que no son la mayoría, lamentablemente no somos la mayoría. So, en una escuela de 1.500, 26, por ejemplo, no. Y hay otros estudiantes de educación, vamos, educación especial también es si tú tienes algún déficit en lectura, en matemática y ese tipo de cosas. Pero estamos hablando, como seguimos, por ejemplo, niños con autismo, síndrome Down y ese tipo de cosas, no son la mayoría. Y pues les da miedo. La realidad es que, o sea, vamos, yo empecé a dar clases durante el COVID. Y yo estaba básicamente sola durante los primeros meses porque pues todo el mundo estaba online y yo tenía que dar clases presenciales porque ¿quién enseña a unos niños como los míos de manera online? Y fue, o sea, estando sola fue, no te niego, fue bien, fue, o sea, me asustó.
Duro.
Pero al final del día, ¿me entiendes? Se trataba sobre ellos y pues, olvídate, vamos, nos tiramos de pecho y que salga lo que salga. Uh-huh. Pero sí, deberían haber más talleres, deberían haber más herramientas, deberían haber más lazos de comunicación entre los especialistas con personas que trabajan con personas con discapacidad como con personas del público general. Pero tiene que haber también el interés, porque yo te lo puedo decir ahora, yo conozco mucha gente que dicen, es que ellos no saben, pero ¿tienes el interés de enseñarles? Si no tienes el interés de enseñarles, ellos no van a aprender, y viceversa, ¿tienes el interés de aprender? Si no lo tienes, pues no va a ocurrir.
Y no solo el interés, tienes que también tener el amor para poder, el poder tener entregarte la paciencia, entregarte a estos niños, sí, ajá, para poder ayudarlos a que sean un poquito independientes, ayudarlos a que con el habla, ayudarlos a que sean más funcionales dentro de lo que cabe, ¿no? Porque sé que hay diferentes tipos de autismo, como nos acabas de explicar, y también me gustaría saber qué tan severo puede llegar a ser una conducta de una persona con autismo.
Ay, muchacha, con esto podemos hacer un libro. Mira, puede ser desde, te voy a dar casos, por ejemplo, de cosas que yo he visto, y yo tuve uno bien severo. Yo tenía un estudiante que no le gustaba algo y, por ejemplo, cogía su cabeza, la aguantaba con una mano y se golpeaba contra la pared. Le metía puños a la pared y la rompía. Que se alaba el se empezaba a alar las pestañas y las cejas. Que cogía, por ejemplo, iba al baño e introducía su mano completa por sus partes privadas y era como que, ¿pero qué tú estás haciendo? Era como que ese tipo de cosas. Que le gustaba, yo podría, si esto fuese en video y pudieran ver, yo podría enseñarte fotos. Una vez él tuvo este estudiante que lo amo y lo adoro y para mí conmigo se va para el resto de mi vida. Y estaba molesto por una situación porque no lo estábamos dejando hacer algo en el baño. Es teenager, ¿me entiendes? Uh-huh. Y ya es tiempo de volver al salón. Y se molestó. Y yo tenía en ese momento un asistente que tenía un marcapaso. Y pues él sabía que si le daba en el marcapaso, pues ella como que se ponía un poquito inestable. Y en un momento lo intentó enfrente mío. Y yo le dije, no, mijito, no, perdóname. O sea, no vamos a estar aquí. O sea, nuestras manos no son para herir. Nuestras manos son para acariciar. Nuestras manos son para aprender, no para dañar al prójimo. Y eso para él fue, o sea, me estás diciendo del mal que me voy a morir. Uh-huh. Y pues nada, empezó a agredirme, pero en mi mente es como que mira, mejor que me agreda a mí a que la agreda a ella, porque ella tiene una condición, claro, del corazón. Y yo salí, y en el momento fue como que pues él me dio, él me mordió, me apretó, y yo como en el momento con la adrenalina como que no le importó nada. Cuando yo llegué a mi casa, que yo me quito la camisa, yo tenía moretones por todo el cuello, el pecho, los brazos. Uh-huh. Yo parecía que yo venía de una relación abusiva. Que a mí me iban, y entonces eso fue como un miércoles, jueves, yo voy para una tienda con una de mis mejores amigas y mi prima, ver si compraba un traje de novia. Y yo vengo, y te estoy diciendo que, ¿sabes? Que el clima aquí en Arizona es un desastre, por la mañana está bien frío y por la tarde se tira el 100 y pico. Uh-huh. Y yo estoy con un suéter, un turtleneck hasta acá, con mangas largas, súper mega tapada, parecía yo que me iba a morir. Y yo entro al probador y le digo a la muchacha, mira, quiero decirte algo porque cuando yo me quite esta camisa, tú te vas a sorprender y probablemente tú quieras llamar a tu gerente y tu gerente quiera llamar a la policía. Pero yo soy maestra de educación. Le hice toda la misma historia que la acabo de hacer ustedes a ustedes. Y ella, sí, no te preocupes, relax, muchacha, no te preocupes. Cuando yo me quité esa camisa, esa mujer empezó a llorar. Llamó a la gerente, se formó un revolú. Y yo, gente, yo soy maestra de educación especial. Y eso fue sábado. Cuando yo llego el lunes a mi salón, la superintendente del distrito escolar llegó a la escuela y me dice, para, ver cómo estaba la cuestión. Y me miraba, ¿tú vas a renunciar? Y yo, no. ¿Estás segura que no vas a renunciar? Estoy segura que no voy a renunciar, pero es que Yara, mira lo que te pasó. Yo sé lo que me pasó, pero esto no es motivo suficiente para mí renunciar. Y me dice, no lo puedo creer que tú me estés diciendo esto. Y yo, mira, esto no es, yo no firmé contrato para esto, pero esto es algo que viene con el trabajo. Claro. Y él no lo estaba haciendo para maltratarme, para herirme, para lastimarme. Él, dentro de su coraje, esa fue la manera que lamentablemente la encontró para desahogarse. Uh-huh. ¿Que no es lo ideal? No, claro que no, claro que no. Pero él y yo ya tuvimos una conversación y él sabe. Pero hay momentos en que no se pueden controlar, ¿me entiendes? Ahora mismo, este año, tengo otros estudiantes que también son igual de agresivos y desde el principio. Ahora sí, yo soy bien estricta con los míos. Y no es porque no quiero que hagan sus cosas, pero lamentablemente, si ellos hacen algo, los señalan y los apuntan con el dedo. Ah, mira, los nenes esto, o los raritos, o los retardaditos. Y yo les digo, no. Aquí en mi salón todos somos iguales, todos somos perfectos en nuestra única manera. Pero lamentablemente vivimos en un mundo que no lo ve así. So, yo tengo que enseñarles a ustedes que aunque el mundo se esté cayendo, ustedes tienen que estar de por pie. Donde tienen que estar.
Qué bonito. La verdad me dejas con la piel chinita y casi con ganas de llorar, pero no muchas personas tienen esa paciencia, ese amor el que tú tienes.
Y esa capacidad, lo que también creo que tenemos que empezar a entender que las personas con trastorno del espectro autista con frecuencia tienen problemas de comunicación, interacción social, conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Yo recuerdo, hay una película donde el hermano se hace cargo de su hermano y el hermano obviamente es más grande y el hermano tenía algo, tenía autismo. Pero el niño, Dustin Hoffman creo que hacía el papel, donde se lo lleva a Las Vegas y él observaba en la mesa de juego y él contaba. Entonces hacía que el hermano ganara y ganara y ganara. Pero son criaturas con mucha inteligencia que necesitan padres preparados.
Exacto.
Padres que no los ciegue el amor.
Que no tiren la toalla.
Porque,
por ejemplo, en esos casos digo, hay papás que la verdad no se sienten...
No, quieren negar la situación. Sí. O sea, el papá no admite que el hijo tiene una situación especial.
Pero, por ejemplo, vamos al sistema.
Y te lo voy a decir por qué. Yo noté en alguien muy cercano, que un día van a un evento de motos y no sé qué tanto, y empieza el ruido, y esa criatura se vuelve loca. Uh-huh. O sea, empezaron los motores tuvieron que salirse. O sea, tuvieron uh-huh. que sacar al niño de ahí. Entonces, los ruidos fuertes, tenía problemas de lenguaje, tuvo problemas de lenguaje, pero tú no les podías decir ni al papá ni a la mamá, oye, creo que tu niño tiene una condición especial, tienes que atenderlo, uh-huh. porque sí. No, o sea, sus hijos son perfectos.
Sí, es el tabú, y te digo, yo tengo 6 estudiantes y me pasó hace poco con una de mis estudiantes, ha hecho mucho, mucho progreso, pues obviamente tiene sus discapacidades y tiene sus cosas y pues no sabe escribir y confunde los números y las letras del abecedario, pero el año pasado, por ejemplo, era bien agresiva y este año no levanta ni un pelo. Claro, ha sido mucho trabajo, pero no lo hace. Atiende, ¿sabe? Colorea, por ejemplo, adentro de las líneas, hace cosas así que antes no hacía. Y tuve una reunión con la mamá y la mamá bien molesta. Es como que no, que ella no hace nada, que yo no sé por qué tú me estás diciendo que progresa, yo creo que tú estás perdiendo el tiempo con ella, tú lo que haces es jugar con ella. Y yo en mi mente era como que...
Tranquila.
Es que relax. Ella cree que porque ella esté en mi salón, y yo le dé las terapias que le estoy dando, ella va a dejar de tener la discapacidad que tiene. Ella nunca va a dejar de tener la discapacidad que tiene. Ella siempre la va a tener. ¿Que va a aprender a hacer ciertas cosas? Definitivamente. Claro. Pero las aprende si yo le estoy dando terapias dentro de un salón de clases, con ya sea con terapista ocupacional, terapista del habla, terapista físico, y tú como padre le ofreces o le das la oportunidad a tu hijo o hija de tener esas terapias fuera de la casa. Sería tan bello que todos los estudiantes pudiesen tener esas facilidades, pero la realidad es que no las tienen, y ya sea porque, como estabas diciendo, o los papás se niegan o no aceptan que tienen una discapacidad,
o se lo dejan al sistema. Y lamentablemente yo conozco casos donde ha sucedido eso y realmente pues la criatura se queda desamparada. Hace un par de días, de hecho, porque le comentaba a una compañera de trabajo que te íbamos a tener de invitada en las nopaleras, y ella me comenta que ella trabaja de lunes a viernes cuidando casi todo el día a una niña con autismo, pero ella tiene ya 5 años cuidando a esta criatura, pero no hablaba, no hacía nada, pero ella se ha encariñado tanto con esta bebé que ya parece su hija, porque la tiene entre semana, todo el día, porque prefieren que las personas, los trabajadores que se están encargando de apoyarlos por parte del gobierno, se hagan cargo de las criaturas.
Es que, insisto, los papás deberíamos de tomar responsabilidad de nuestros hijos como tal. O sea,
con o sin discapacidad.
Con o sin discapacidad. Y con discapacidad, pues aún todavía con mayor razón. Estamos tan metidos en esta inercia que es la vida diaria.
Sí.
Que obviamos las cosas.
Sí.
¿O qué dirá la sociedad?
Esa es otra pugna. ¿Qué van a decir? No lo saques de la casa. Vamos a dejarlo aquí. Todos pueden ir al cine, pero a él no lo pueden llevar.
Es la realidad.
Y lo bien que se portan. Sí. Lo bien que se portan.
O sea, debemos tener los padres, involucrarnos más. Mi amiga Chayito tiene a su hijo y ya es un adolescente y es el niño que te comentaba al principio, el jovencito que te comentaba al principio, y él quiere que le pongan un negocio de raspados y quiere hacer esto y quiere hacer el otro. O sea, pero ella se ha involucrado a fondo para atender a su hijo.
Le ha dado las herramientas que necesita para que su hijo sea funcional.
Y sigue buscando. Y el otro día, ella es una de las personas que me había propuesto, porque me dice para que nos orienten qué es lo que tenemos que hacer. Ella lo ha hecho, porque además es un mujerón y es una mujer muy inteligente. Y quedamos en hacerlo con ella, pero tiene... No se ha dado el tiempo, pero ella me decía que hiciéramos un programa especial con alguien como tú, Yara, para que nos orientara qué podemos hacer, qué tú nos recomiendas o qué tú le recomiendas a los padres que están escuchando y que están viviendo una situación así.
Mira, hay muchos programas dentro del gobierno, aquí en Estados Unidos, no me imagino que en otras partes del mundo será igual o habrá algo parecido, o muchas agencias, que muchos de estos servicios son hasta gratuitos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, llenar un perfil en DCS, que normalmente la gente cuando va a un cuido, a un daycare o a un preescolar, tienen que llenar el servicio, pues porque muchos de estos daycares reciben fondos de DCS, te abre las puertas para muchas, muchas, muchas cosas. Te dan herramientas de patólogo del habla, te dan terapistas ocupacionales, te dan terapistas de conducta, te dan terapista físico. So, esos son los primeros eslabones. Una vez el menor va creciendo, obviamente si él o ella van cumpliendo con sus metas cognitivas, pues se pueden eliminar ciertas cosas. Hay terapias, por ejemplo, acuáticas. Tuve un estudiante que iba a terapias ecuestres. Ella iba a montaba caballo. Y te estoy diciendo que esto era una niña en silla de ruedas, que no tenía ningún tip, no tenías, comía por una jeringa, y ella veía el caballo. Y te digo, no camina, no caminaba, y lo digo entre comillas, porque ella estaba en una silla de ruedas porque era más fácil para ella, pero cuando, por ejemplo, había un caballo o el truck de basura, Sacho se paraba las millas y caminaba más derechita que una modelo. Y corría a caballo, pero le encantaba, le encantaba. So, hay muy, por ejemplo, ahora mismo aquí en Arizona, en Tempe, hay un campamento que se llama Camp Challenge, que es para personas con discapacidad. Y es desde los 5 años hasta los 21 años. Esto es, tú sabes, y está abierto de lunes, ¿sabes? Ahora mismo es una herramienta, por ejemplo, que los padres, por ejemplo, en verano, porque las clases acaban. Sí. ¿Y qué hacen los papás con los nenes? Porque la realidad es que un jovencito de 18 años, dime en qué campamento te lo cogen. En ninguno.
Ninguno.
Pero hay campamentos como este que la realidad es que no mucha gente lo sabe. Y te lo digo como maestra, que yo solo digo a mis papás todo el tiempo. Y ellos, ¿de verdad ese campamento y desde cuándo? Y yo, muchacha, de como 20 años. Ese wow. campamento existe. O sea, que hay muchas terapias. Muchos de estos programas, por ejemplo, en el DCS, hay otro eslabón que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, que si tú tienes un problema, por ejemplo, del habla, te dan una tableta, te dan un iPad con el programa para de lenguaje. Y te lo adaptan, ya sea en inglés, en español. Y a veces, lamentablemente, nosotros en la escuela pues no podemos, yo como maestra no puedo llenar el papel, pero las terapistas del habla de la escuela pueden llenar el papel para que el proceso sea más rápido. Ahora, el proceso más rápido es que se puede tardar 3, 4, 6 meses. Ese es el único problema.
Okay.
Pero los servicios están, ¿me entiendes? Obviamente no hablemos de los servicios privados, o sea, hay muchísimos otros más. Pero yo pienso que el problema más grande es que casi siempre cuando se le da un diagnóstico al menor, bien, tienen que ver al pediatra y el pediatra pues entonces lo transfiere a un psicólogo o un psiquiatra que hace entonces el estudio y ahí encuentran todo este balde de información y bombardean tanto a los padres.
Que se agobian.
Que tú dices, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tú me dijiste qué?
¿Y cómo y por dónde empiezo?
Exacto, entonces es como que, pues mira, te estoy dando la información, resuelve. Y es como que, no, espérate, tú te tienes que sentar y me tienes que explicar con arroz de bichuela.
Sí.
Porque si no me explicas, yo no entiendo. La realidad es que yo he tenido padres que me decían, maestra, si yo no la conocí a usted, yo llevo 13, 14, 15 años en los Estados Unidos. Mi hijo o mi hija nació aquí. Y todo este tiempo mi hijo o mi hija ha ido a la escuela. Pero las maestras, por ejemplo, que eso no es culpa de las maestras, no hablan inglés. Pues usamos un traductor, usamos Google Translate y tratamos de comunicarnos. Nunca sabía de lo que me estaban hablando. Hasta que usted vino y que habla español y se puede sentar conmigo a explicarme las cosas como son, sin tabúes, sin palabras grandes, explicarme las canicas son canicas, las manzanas son manzanas y se ponen así. Que eso también ocurre, ¿sabes? Hay muchos recursos, pero por ejemplo, para la habla hispana aquí en los Estados Unidos, a veces es tan difícil. Y no hablemos si son, por ejemplo, personas inmigrantes que están de manera ilegal aquí en los Estados Unidos.
Y que a veces les da miedo pedir cualquier tipo de ayuda.
Exacto, porque sienten que pueden ser perseguidos, que la realidad es que no. Te lo digo, que la realidad es que no, porque la mayoría, muchas de las personas que están aquí de manera ilegal, están aquí como refugiados, uh-huh. Y una vez tú llenas el papeleo, no te están pidiendo información específica ni nada por el estilo y nada que ver. Exacto. Pero eso mucha gente no lo sabe. Yo como maestra, que eso también a veces es bueno y a veces es un problema. Se supone que hay una línea de profesionalismo que nosotros como maestros no debemos cruzar. Yo la cruzo todo el tiempo.
Es que hoy tiene que ser necesario el poder compartir ese tipo de conocimientos que tú tienes para que el padre pueda tomar acción.
Sí, y yo le digo a mi papá, mira, son tus hijos, pero son mis hijos también. Yo no lo habré cargado en mi vientre, yo no lo habré parido, yo no me habré espatarrado a parir el muchachito o me han hecho una cesárea, pero son míos.
Porque de alguna forma lo estás creando.
Sí, son míos. O sea, por ejemplo, que yo tengo un niño de 15 años que esté en pañales y yo tengo que ir a limpiarlo en el baño, es mío, perdóname, pero ese niño es mío. O sea, porque ¿quién en su sana mente quieren ir al baño con un jovencito o una jovencita de 15 años a cambiarle un pañal? Nadie. Pero a ese punto, dime, ¿qué me falta de ver? Nada, ya he visto todo. Pues es mío, ¿me entiendes? Que esa persona, tan inocente, porque eso es otra cosa que tenemos que pensar a veces, no, que es que ellos son malos, no, que ellos dan, es una persona inocente. ¿Te has puesto a pensar que tú tienes un chamaquito de 15 años y le gusta Paw Patrol? Pues mira la mentalidad, ¿a qué niño de general o normal, entre comillas, le gusta Paw Patrol? Un niño de 2 años, un niño de 1 año, pero tiene 15.
¿Sabes?
Eso es lo que quiere decir, ¿sabes? Que
eso que dices me hace pensar en algo, me llena de miedo, me aterra, que esos niños lamentablemente siempre van a depender de algo.
Ay, muchacha, esto es algo que a mí
te lo juro que me duele pensar qué pasa cuando estas criaturas pierden a ese soporte.
Muchacha, o sea, yo pienso que yo trato de no pensar en ello, porque a veces a mitad de la noche yo me levanto llorando porque ¿qué hacen?
Obviamente,
hay programas y ellos van a lo que sería como un home de ancianos, pero no de ancianos, es para personas con discapacidad, pero
no es lo mismo.
No es lo mismo, entonces ¿sabes? A veces yo digo, o que se pierdan, que abran la puerta y se vayan. No. Yo ahora mismo lo pienso y se abrió la puerta de aquí de la oficina y lo pienso y es como que, Dios mío, es mi temor más grande y yo digo, y yo todo el tiempo se los digo, si ustedes abren la puerta, porque la realidad es que yo tengo que pensar que en algún momento lo van a hacer. ¿Y quiénes son las personas en la comunidad que te pueden ayudar? Y es como que la policía, los bomberos y tú sabes, y yo se lo digo a los papás, yo, mira, esto es lo peor que podría pasar.
Ahora, como papás, tenemos que estar preparados para eso. Para una eventualidad como la que tú dices, de que abra la puerta y el niño se salga. Uh-huh. Y la otra, para que fallezcamos. O sea, si yo me muero, ¿quién se va a hacer cargo de mi hijo? ¿Por qué? Tú sabes lo que significa ponerlo en un shelter.
Ay, sí.
Obviamente, y lamentablemente, un niño de estos, un ángel de estos, puede ser funcional ya. Pero si equivocadamente lo llevan a un shelter donde hay personas que no son funcionales, el niño deja de ser funcional.
Claro. Sí, deja, sí. Y eso puede tener regresión. Sí.
Sí, y eso no lo entienden. El mismo gobierno no lo entiende.
Se
no.
convierte en una desconstrucción totalmente. Exacto. De todo el trabajo que se ha hecho por años.
Entonces eso, o sea, me duele que el niño o la niña no vaya a tener un soporte. Para empezar, va a necesitar soporte emocional.
Oh, sí.
Los papás nos estamos haciendo viejos. O el papá uh-huh. o la mamá se está haciendo viejo. Tiene que buscar a alguien.
Exacto.
Sí. Y es bien difícil.
Preparar a alguien para que se haga cargo de su hijo.
Pero imagínate, vamos a pensar, vamos de manera hipotética, que yo tengo dos hermanos, que uno de mis dos hermanos, por ejemplo, padezca autismo o de cualquier otro tipo de discapacidad, mis papás mueran y que dentro de todo este revolú, ya ahora te tienes que encargar de tu hermano. Y yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de preparación, yo estoy, por ejemplo, a punto de casarme, yo estoy con todo este revolú y yo tener que parar mi vida, o sea, como persona.
Detener tu vida para cuidar a alguien.
Para cuidar a alguien, y es como que, y es un sentimiento totalmente válido. Es un sentimiento totalmente válido porque es una persona que lamentablemente va sí a poder hacer ciertas cosas, pero no va a poder hacer otras. Por eso pues, la gente pues recurre a este tipo de lugares que, oye, hay lugares que son muy buenos, hay lugares que no son tan muy buenos. Porque uh-huh. como todo, pues hay personas que sí pues tienen los entrenamientos, tienen la discapacidad, tienen el amor, tienen la paciencia, como hay en otros sitios que yo digo que es esto. ¿Qué es esto? Pero es bien triste. Te digo, es mi temor más grande y yo por eso trato de tratar de que ellos sean lo más independientes posible porque es horrible. Ahora cuando vea mañana a mis niños los voy a abrazar tanto y cuando se me salgan las lágrimas van a decir, ¿qué pasó?
Es que estuve dando paleras podcast.
Están creciendo y no lo puedo detener, que están creciendo y no lo puedo detener.
Sí.
Porque es bien fuerte.
Oye, Yara, tal vez suene tonta mi pregunta, pero ¿Hay algún detonante para, o sea, no se puede prevenir, o sea, no es algo que tú digas voy a tomar
una pastillita
con ácido fólico y voy a tomar esto y voy a tomar el otro porque esto protege al bebé que está creciendo en mí y no va a tener ningún, no, es como una ruleta rusa,
sí,
es una lotería.
Es una lotería. Y a veces no es tanto ni la lotería. Mira, hay muchas de estas discapacidades, como te dije en el principio, que, uh-huh. que la gente normal, entre comillas, y voy a usar esa palabra, tienen y pues por X o Y razón, pues no lo demuestran, pero el trauma, uh-huh. ya sea abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, trauma hereditario, el vivir, por ejemplo, un desastre natural, el haber visto un crimen, ese tipo de cosas también puede despertar y puede dañar el cerebro. de diferentes maneras y puede provocar
Qué fuerte.
Discapacidades. Por ejemplo, tengo una, no, no, tengo una estudiante en mi escuela que, pues, sí, ella tiene dentro de su cosa diferente, su discapacidad mayormente es para las matemáticas, el lenguaje y este tipo de cosas. Ella ha tenido una vida que me siento a contarte, volvemos, hacemos otro libro. Uh-huh. Ha pasado por cuanto maltrato físico, sexual, emocional. Ella ha sido homeless, ha vivido en la calle, ha comido basura, la han removido de su hogar, la han devuelto a su hogar, vio al que fue su papá pegarle a su mamá. O sea, ella ha pasado por todas las cosas imaginables que no deberíamos imaginarnos que un niño debe pasar. Ella las ha pasado por todas. Y a raíz de todo esto, pues su mamá también, tiene sus cosas y pues una mamá que dentro de todo el proceso, pues no puede bregar, o sea, no sabe cómo bregar y cómo ayudar a su hija. Y ha creado otros problemas cognitivos dentro de su hija. El trauma, todo lo que ha pasado, o sea, estamos tratando de que ella ahora mismo sea diagnosticada con esquizofrenia, que tenga desórdenes de personalidades múltiples y este sinnúmero de cosas que también el trauma crea. Tuve otro estudiante, el que te estaba contando que me pegó, él sí estaba demostrando indicios, por ejemplo, él fue adoptado, él es de Ucrania, él fue adoptado hace muchos años porque él ha vivido toda su vida acá bueno, no toda su vida, lo adoptaron cuando tenía 6 años y demostraba indicios de autismo por lo que yo leo en los papeles, porque yo pues obviamente no estuve en el proceso de adopción. Y sus papás biológicos abusaban de él de manera sexual y de manera física.
Ay, no.
Hubo algo en la casa que pasó y lo dan a un caso hogar, y en la casa hogar donde estaba, porque el niño ya estaba presentando muchos características del autismo, estaba agresivo y ese tipo de cosas, lo maltrataban igual. Cuando los papás de él ahora lo adoptan, cuando lo conocen las primeras veces, el niño era verbal, pero en el proceso en el que se cumplió el proceso de adopción, que pues lamentablemente es un proceso largo, uh-huh, el niño se volvió no verbal, dejó de hablar.
Wow.
¿Cómo el trauma, o cómo incluso podríamos hasta pensar, porque mucha gente lo piensa de esta manera, cómo el cerebro buscó tratar de
cuidar
o cubrir o proteger al menor por lo que estaba pasando? Pero a la misma vez también es una debilidad, porque hablemos entonces, él obviamente ahora está en un hogar que le dan todas las ayudas habidas y por haber, él le encanta el agua, le tienen piscina, le tienen un montón de cosas. Dios no permita que le ocurra algo a los papás, que él pase por otro trauma.
No.
¿Podríamos decir, por ejemplo, que la policía está equipada para trabajar con un caso como este?
No.
Y
no,
te lo digo por experiencia.
No.
Por experiencia. Tuve una estudiante, otra, que es de mis primeros estudiantes. Y venía a veces con un moretoncito aquí en la cara, con el cuello, en la espalda. Y yo te voy a ser bien sincera. Yo soy de las que yo rápido veo algo raro en mí. Y yo rápido empiezo a esculcarlo. Y déjame ver. ¿Y qué te pasó aquí? ¿Y te duele algo? ¿Y te tocaron en algún sitio? Yo soy de las que yo rápido empiezo como que no.
Tona detective.
Porque si está pasando algo, yo necesito saber ahora. Y ella, pues me contaba. Pero ella tiene un enredo entre inglés, español y hablar como bebé, que a esa mujer para entenderla se necesita como 20 traductores. Y algo en mi sexto sentido me decía, algo está pasando. Algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando. Y yo, pues, obviamente como maestra, soy first reporter, so yo tengo automáticamente que llamar a la policía, hacer el caso en DCS, todo este revuelo. Y venía la policía a entrevistar a la niña y el sargento me llama. Yo llego a la oficina y le explico la situación, le explico lo que yo vi, que yo tomé nota, whatever, whatever. Y le explico, mira, estamos hablando con un estudiante que tiene autismo, tiene una discapacidad mental, desórdenes del habla, tiene diferentes cosas. Y ella, aunque tú la ves, y no parece, porque físicamente no parece que tiene ningún tipo de discapacidad, porque es bien amigable, bien amorosa, te habla, te saluda, te quiere dar beso. Ella tal vez, como no te conoce, no se va a atrever a hablar. Yo podría quedarme aquí contigo y servirla a ella de algo que ella conoce, algo seguro.
Sí, como apoyo emocional.
Y su respuesta fue, no, porque puedes contaminar la entrevista.
Ay, qué estúpido.
Y yo como que...
Pero si eres un especialista, ¿no pueden diferenciar?
Uh-huh. Sí, gracias. La entrevista, yo le voy donde la niña, le explico yo, mira, mamá, fulanito te va a ver, te va a hacer unas preguntas, necesito que le conteste, que hable. Y ella como que sí, que sí, que sí. Se la llevó como por 30 minutos.
No le dijo ni media palabra.
Y yo pues rápido llamo porque no me dijeron absolutamente nada. Y yo, perdóname, tú estás en una oficina hablando con mi niño, yo necesito que tú me digas qué pasó. Exacto, no es así.
Claro.
Y me dice, mira, lamentablemente, como la menor no pudo contestarnos o no se pudo expresar de manera eficiente, no podemos tomar su testimonio como algo que ocurrió. So, lamentablemente, tenemos que cerrar el caso porque su testimonio no cuenta. A mí me dio un coraje. Me dio un coraje. Yo le dije, yo necesito que me des tu número de supervisor. Y él, pero ¿cómo va a ser? Yo necesito que me des tu número de supervisor. Porque tú me estás diciendo a mí que yo llevo todo este tiempo diciéndole a mis niños que si en algún momento ellos están en la calle y sienten peligro, tienen miedo, necesitan ayuda, ellos deben de buscar a la policía. Y tú me estás diciendo a mí que como no lo puedes entender, ah, no te puedo ayudar, lo siento, bye, me voy. ¿Tú me estás hablando en serio? Y él, no, Dana, no es eso. Y yo, no, es que eso es lo que me estás diciendo. O sea, yo te estoy diciendo como su maestra que yo estoy viendo unas características de abuso en ahora mismo. Que pueden ser abusos o no pueden ser abusos, pero dentro de mi círculo, porque yo estoy con la menor todo el día, para mí son preocupantes.
Y estás obligada a reportar. Vaya. Claro.
Y exacto, yo. Pero como tú no la entiendes, tú me estás diciendo que no puedes hacer nada al respecto. Cuando yo te dije desde un principio que esto era lo que iba a ocurrir y que ella necesitaba un vínculo de apoyo, un vínculo de confianza, y que lamentablemente, como no te conoce y no tiene ningún tipo de relación contigo, lo podía hacer yo. Pero no. Porque yo iba a contaminar la entrevista. Yo necesito que tú me des el número de teléfono de tu supervisor. Y yo quiero que sepas que yo hice una queja. No hice una querella, porque técnicamente, pero a mí me dio un coraje.
Pero qué bueno que le hablaste al supervisor.
Y yo como que no puedo creer que esta sea la respuesta. Entonces, ¿de qué vale? ¿De qué vale que yo esté rompiéndome la cabeza tratando de explicarle a mis niños que esta es la manera en la que ese es el trabajo de ellos, el trabajo de la policía? Y volvemos, hay muchos policías que tienen la ayuda, pero la realidad, volvemos a lo mismo, no son todos.
Insisto, la sensibilidad nos hace falta.
Sí, y es como que yo digo, no, o sea, ¿de qué vale? O sea, es básicamente perdiendo el tiempo.
Y esto ya nos corresponde como sociedad. O sea, Dios guarde, cualquier accidente, tú puedes estar involucrado con una persona donde realmente necesita la ayuda y que obviamente sea una persona indefensa. Muchas veces ha pasado casos de que salen, hasta terminan siendo abusados, terminan siendo golpeados porque no los entienden y piensan que es una persona violenta, pero es que en realidad, o sea, es una persona que no está.
Y mira, y se necesita mucho amor, el amor obra milagros. Viene a mi mente Calitos, que paz descanse.
Mi vida.
Problemas de lenguaje impresionantes. O sea, tenía un amigo que decía, yo hablo tres idiomas, español, inglés y el de Carlitos, ¿no? Y Carlitos tenía una discapacidad tremenda. Aparte le daban seizures.
Le daban ataques epilépticos.
No tenía equilibrio. Si tú lo tocabas en la frente, lo tumbabas.
Ay.
Pero su familia lo hizo absolutamente funcional.
Independiente.
Independiente, él manejaba. Le dieron licencia de manejar.
¿Viste?
O sea.
Pero es el amor de la familia.
O sea, el amor de la familia.
Por sacarlo adelante.
Por sacarlo adelante. No, y ya andaba reclamando, él quería supermercados. Sí. O sea, él quería tener.
Y yo.
Sí. Y el COVID no los robó.
Ay. Maldito COVID.
Se nos llevó a Carlitos.
Eso fue algo que les pegó bien duro.
A todos.
A todos.
Porque a pesar de que él tenía una habilidad diferente, él lo que nos unía
era el amor.
Era el amor. Y sí. Estuvieras en donde estuvieras.
Él te reconocía, corría, te abrazaba.
De ahí yo empecé a interesarme un poquito más por el lenguaje de señas. Yo... O sea, no soy una experta en lenguaje de señas, pero entiendo bastante y sé comunicarme lo básico, ¿no? Y con él aprendí mucho, además de muchas leperas.
Ah, claro.
Pero,
sí. Es la primera que sabes que se aprende.
Sí. Pero hace cuenta que él siempre... Eso no sabía. Tenía hasta, mucho carácter.
Y hasta una vez lo detuvo la policía.
Ay, no me diga. Ay, sí, no muero.
Sí, porque manejó tomado.
Ay,
es que era cosa seria. Era muy funcional.
¿Para qué tú dices eso? Yo me fui de crucero la primera semana de octubre. Y me fui un crucero para Alaska. Y nada, estaba en el crucero de Alaska. Y yo veo que no es la norma una persona mayor con síndrome Down. Y yo le digo a William, me lo voy a llevar para casa, me lo voy a llevar para casa, es mío, me lo voy a llevar para casa. Y el señor, bien chévere, él cogía con su chaleco y su bien vestidito, con la corbata y toda la cosa. Y un día lo veo sentado en la barra. Y yo, ay, mira, está sentado esperando a alguien. Y de repente, cuando yo escucho, digo, una cervecita, por favor. Yo digo, me rebota. Y yo, ¿qué? Y yo, no, ¿pero qué es esto? Y yo estaba a punto de un ataque cardíaco. Y mira, te tienes que tranquilizar. Y yo, no, pero yo, tú estás escuchando que está pidiendo una cerveza. Y yo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y yo, y se la dan. Y yo, ¡oh! No puedo. Y yo rápido le texté a mi mejor amiga, acabo de ver una persona, y no, y ella, uy, Yara, pues, cuando ya es grande, y yo, no es grande. Y entonces después como que, sí, Yara, es grande.
Sí, sí puedo, claro, hacerlo. Sí. Y lo interesante que ellos pueden obtener trabajo, y más bueno, aquí en Estados Unidos, oye, la mayoría de los trabajos son trabajos, sí, que ellos pueden realizar, no, como trabajos de repetitivos, que trabajos donde requiera arte, trabajos donde requiera, ¿cómo dice?, asemblar cosas.
Esto me pasó a mí hace, como 40 años, yo creo, estaba en la secundaria. Imagínate la educación hace 40 años con respecto a las discapacidades y a todo este tipo de cosas. Me invita una amiga, tendríamos nosotros, no sé, 12 años, 13 años, me invita una amiga, ella vivía en el campo, en Higuera de Zaragoza, y de repente llegamos allá a su casa y veo en la pared un certificado de la Universidad Autónoma de México, y veo la foto, síndrome de Down, Yara, se graduó con honores.
Ay.
De físico matemático.
Pueden.
Físico matemático. Hace, o sea, 40. Fíjate la visión, el amor que tuvieron esos padres del campo. Sí. Para yo entiendo que hay niños con Down que también, así como los hay que hay en el espectro autista, que su situación varía de acuerdo a su situación cerebral y lo que gustes y mandes, y que hay niños que tienen una afectación mínima y hay niños que sí es una situación severa. Pero aún con eso, hace 40 años, él era mucho más grande que nosotros porque ya estaba graduado.
A mí me llega mucho ese tema porque yo tengo una amiga que ahorita está pasando un proceso difícil porque está embarazada y le acaban de diagnosticar a su hijo con síndrome de Down. Pero quiero que sepas y que escuches esta historia que mi mamá nos acaba de relatar, porque tu hijo puede ser capaz de hacer eso y más.
Exacto. Oh.
Y es, Exacto. Un ángel.
Sí, es un ángel. Oye, en Albuquerque tenemos un niño, o teníamos un niño con síndrome de Down, dueño de un, le pusieron los papás un lugar de hamburguesas.
En Puerto Rico hay uno, tiene un food truck. Hay otra que es modelo, salió en Victoria's Secret, que esos son otros.
O sea, son cosas también que ahí, porque, es donde estamos involucrados, pero, los papás.
Sí.
Perdón, Yara, ese certificado de la carrera a mí me impactó, cambió mi vida con respecto a la visión que yo tenía acerca, porque muchas veces usábamos decirle a alguien
retrasado,
sí, o
mongolo,
de manera peyorativa. Ajá. Porque en México a un niño que tiene síndrome de Down le decías mongolito. Ah, es mongolito.
En Puerto Rico igual.
Es mongolito, ¿no? Entonces, que sepamos que son igual que nosotros, mejores que nosotros.
O sea, un cromosoma extra, o sea, no te va a quitar ni te va a limitar, al contrario. Y quiero que Corita escuche esto, que ella tiene que aprender y prepararse para poder sacar a esa criatura.
Adelante
y criarlo de la forma más, o sea, como dices tú, odio esa palabra, normal, pero tratarlo como igual, o sea, como cualquier
como
persona.
Mira, y eso es lo que yo le digo a los míos todo el tiempo. Usted, o sea, no. Y otro consejo que, y te lo digo porque, y se dará cuenta, las personas con síndrome son las personas más testarudas de la faz de la tierra.
Pero son un amor.
Pero son un amor porque ellos no saben lo que es maldad. Te lo juro que ellos no saben lo que es maldad. No. Pero qué cosa, qué tercos, Dios mío, señor. Tengo tres en mi salón, tres. So, ya tú te podrás imaginar las peleas. Porque Jesucristo amado, pero qué cosa terca. Pero anyway, no lo sobreprotejas.
Nunca.
No, jamás.
¿Usted crees que poniéndole la camisa, poniéndole los zapatos, dándole el plato de comida, haciendo esto por él o ella, o haciendo esto, lo estás ayudando, lo estás protegiendo? Lo que estás creando es que esta persona escoja no hacerlo. Te voy a dar un ejemplo. Te digo, tengo tres. Tres. Y uno de ellos hoy mismo. Todos los días, es una regla de la escuela que yo tengo un poco de issues con ella porque de los seis que tengo, solamente dos escriben. Los otros, pues no, lo que hacen es trazar. Y viene y me mira y me hace, vi, y me ofrece así la agenda, porque antes de cada clase hay que escribir en la agenda. Y yo me le quedo mirando y yo, ajá, pues tráemela. Y me hace así como para que la coge y yo, permiso, yo soy esclava tuya. Se para y entonces se me queda mirando como que, y yo, usted tiene dos piernas, ¿verdad? Y me hace, sí. ¿Sabes pararte y caminar? Sí. ¿Tiene dos brazos? ¿Sabes usar? Sí. Pues usted se para, pone la silla donde va y me trae y me da con la mano la libreta. Y yo no soy esclava de usted. Entonces se me queda mirando. Pero mamá, y yo, no, mijo, perdóname, pero disculpa. Usted es una persona fuerte, capaz e independiente. Usted puede hacerlo usted solo. Lo mismo es, se me acabó la pega. Y yo, ¿dónde están las pegas? ¿Dónde está la pega? Allí en el armario. Pues pare, sí, búsquela. Y yo, no, usted sabe hacerlo. ¿Tiene hambre? Usted sabe que va a ir a la cafetería, coge su bandeja de comida y le dan la comida, usted se siente y se la come. No. Entonces, cuando son chiquitos, pues sí, uno tiene que ayudarlos, uno tiene que aprenderlo. Pero ellos saben, lo mismo para ir al baño. Lo del baño se necesita. Entonces, segundo consejo. No porque tengo una discapacidad, y esto cubre a todos, no quiere decir... y le gusten las muñecas, y le gusten los muñequitos, y le gusta jugar con Barbie o con lo que sea. No quiere decir que no va a pasar por la pubertad. Al contrario.
Agárrate.
Agárrate porque es peor. Va a pasar por todos los cambios hormonales. Si es niño, va a tener erecciones. Si es niña, le va a caer, va a llegarle la menstruación. Le van a gustar los niños, le van a gustar las niñas, le va a gustar lo que le quiera gustar. Se van a tocar, se van a masturbar. Van a hacer todo ese tipo de cosas. Lo van a hacer. Y no hay cosa que más me enfurezca que los papás me digan, no, ellos no pasan por eso. Y lo tengo yo en los salones haciendo partido. Tienen que hablarles, es parte del proceso. Todos pasamos por lo mismo. ¿Que van a haber ciertos temas que va a ser difícil explicarles? Claro que sí. Porque dime qué padre, en el momento en que tiene sus hijos, dijo, ay, déjame preparar media hora para empezar a hablarles de sexo. No, porque la realidad es que es un tema incómodo tanto como para el menor como para el padre. Pero ellos también pasan por eso. So, no puedes pensar que porque tengo una discapacidad no va a pasar por ese proceso, porque lo pasan. Y a veces es hasta peor, porque tengo niños, por ejemplo, tuve niños con autismo, pues que sentían, tenían sensaciones ahí abajo y no la explicaban se lastimaban, se daban, se pellizcaban, porque no entendían. Entonces yo le decía a los papás, mira, fulanito, fulanita, esto es lo que está pasando. Y los papás, no, yo no quiero que tú les hables de esas cosas, yo no quiero que tú les expliques, ellos no saben lo que es eso, él es como un bebé. Y yo le dije, mira, yo te voy a ser bien sincera y tú puedes coger esta información como tú quieras. Mi deber es enseñar. Y si fulanito tiene una erección en mi salón, vamos a hablar de la erección. Y le voy a explicar que hay sitios donde tú puedes jugar con tu amigo y hay sitios en el que no. Que hay maneras de jugar con él y hay maneras con las que no. Porque obviamente eso es parte de tu cuerpo y tú no te quieres lastimar. Hay psicólogos sexuales que trabajan específicamente con niños con discapacidad. Aquí en Arizona, en Arizona State University, hay tres que actually dan clases. Y trabajan con niños con discapacidad, pero no mucha gente sabe eso. Pero es algo que como padres que volvemos, porque los vemos tan inocentes, uh-huh. Y los vemos tan en su mundo, y son tan inocentes, y todo es tan bello, que no queremos que esa parte llegue a ellos para, entre comillas, crear un problema. Y se escucha bien feo, la realidad es que ellos van a pasar por todo esto, se van a enamorar, claro. Se van a ilusionar, van a querer tener todo ese tipo de cosas y no van a saber cómo expresarlo y van a sentir rechazo. Y uno como padre, y yo no soy yo no tengo hijos, pero veo a mis estudiantes como mis hijos, yo los veo que se enamoran y se ilusionan. Sí. Y cuando no les corresponden...
Se les rompe su corazoncito.
Se les rompe el corazón y es horrible. Sí. Es horrible ver cómo... Porque ellos también quieren sentir y dar amor.
Claro.
Hay historia de algunas historias acerca de niños, especialmente con síndrome de Down, que los papás han logrado que sus hijos se casen
y tengan hijos.
Sí, es posible.
Sí, ajá. No, y están documentadas. O sea, tú puedes buscar casos de la vida real y encuentras videos y encuentras eso. Me viene a la cabeza Leticia Calderón. Leticia Calderón es una actriz mexicana.
Lindísima.
Que tiene su primer hijo, pues nació con síndrome de Down. Inmediatamente, ella se vuelve a embarazar de manera muy rápida y le vuelven a dar el diagnóstico y dice, no importa, yo tengo a mi otro hijo. Su otro hijo nació perfectamente bien. Pero Luciano, que es el hijo mayor, ella se ha encargado de enseñarle todo. A cocinar, cómo rasurarse, le habla de las cuando se va a enamorar, cómo se va a enamorar, él quiere vivir aparte y busca los videos de
no, y la forma que Luciano habla.
De Leticia, sí, es increíble, de Leticia Calderón, lo que ha hecho con su hijo. Eso lo deben de ver los padres de los niños que sí. O sea, que se sienten
limitados,
¿no?
Que se sienten que no van a poder con
mira,
tanto.
Mira, ilimitados es educado decirlo, porque lamentablemente muchas de las veces se sienten avergonzados.
Y solos.
Lamentablemente. Y solos.
Y sin apoyo de la familia.
De nadie. Ni de ellos mismos.
Porque, pues, lamentablemente, tener una persona con cualquier tipo de discapacidad, ya sea cognitiva o hasta física, tú dejas, lamentablemente, parte de ser de ti, o tal vez dejar de ser algo de ti para ser de esta persona. Y es fuerte, de verdad, es bien fuerte, pero como llevamos diciendo todo este tiempo, el amor lo puede tanto.
Lo puede todo.
Pues, hace maravillas, de verdad que hace maravillas.
Pues muchísimas gracias, Yara, la verdad fue un placer el tenerte aquí en las Nopaleras Podcast. La verdad que aprendimos mucho el día de hoy en cómo enfrentarnos, ¿no? Especialmente si tenemos un familiar con autismo, y obviamente pues lo primero es aprender, como dices tú, ¿no? Las características, el poder tener una comunicación clara y familiarizarte con el autismo, tener una estructura y rutinas que son lo más importante que tenemos que hacer, la paciencia, el amor, la comprensión, la sensibilidad a entender a los estímulos que tienen los niños, ya sea la luz, al ruido, a los olores, todo esto. Y lo principal, como dice Yara, es buscar el apoyo. Y hay apoyo en organizaciones que pueden brindarte muchísima información, muchísimos recursos para que tu familia, para que tú puedas entender a tus seres queridos con autismo o con cualquier otra habilidad diferente. Porque no hay que verlo como una discapacidad.
Es una habilidad distinta, y Yara, qué emocionante que Dios trabaje a través de ti de esa manera.
Eres un ángel,
con
Yara.
Con esa entrega, con ese amor, el que esos niños digan, son mis hijos.
Ay, sí.
Y te sientas orgullosa de ellos, me encanta y me toca el alma. Muchas gracias.
No sabe, William, qué afortunado es de tenerte.
Yo le digo a mi mami, ya tiene 6 nietos.
Y felicitaciones por tu boda que viene próximamente. William se sacó la lotería contigo, quiero que sepas.
Yo se lo digo todo el tiempo. Sí. Yo se lo digo todo el tiempo y a veces me dice, sí. Y yo, no, sí, chicos.
Mira, yo le voy a dar...
Tú no consigues nada mejor.
Yo le voy a dar un mensaje a William. William, vale más que vayas comprando esa vaquita que quiere Yara. ¿Ok?
Que compre la vaquita.
Sí, vale más que queremos la vaquita. Queremos la vaquita para ella. Porque te estás rayando, te van a decir la cebra, ya no te van a decir William. Van a decir, este muchacho se rayó
con tremendo
mujer,
regalo.
Con tremenda mujer.
Espero que el regalo de boda sea este.
Oh, my God, mira, me muero. O sea,
no,
mire. Llegando a la escuela con la vaquita.
William, ponte a trabajar.
Me imagino que está jugando con ella.
Es más, ya te vi yo llegando con un vestidazo y la vaquita atrás agarrándote la cola al vestido.
Perfecto.
Ojalá haya más gente como tú. Es bonito coincidir aquí en este podcast y hablar contigo, y espero que sea el primer programa de muchos programas, porque ha sido entretenido, ha sido maravilloso,
educativo,
ha sido muy emocional, hasta lagrimitas hubo, pero yo creo que es parte de de una misión y estamos contigo en esto. Gracias.
En compartir amor, y eso lo estás haciendo tú. Muchísimas gracias.
Todos los días aprendo. Todavía me siento que soy un bebé en este mundo, pero, pero poquito a poco vamos sí. por ahí tratando de enseñarles al mundo lo que ellos son capaces.
Sí, claro hacer. Que sí.
Y quiero dedicarle este programa no solamente a Corita, que le toca enfrentarse a una etapa muy chingona de ser mamá de un angelito como el que lleva en su vientre, y también a nuestro Carlitos.
A mi Carlitos hasta el cielo, él sabe que lo amamos.
Te queremos.
Sigan aquí con Las Nopaleras. Gracias, Yara.
Gracias a ustedes.